Paquita preparada para salir de casa. Echa mano al monedero. No le cabe en el bolso. Deja el monedero. Lo coge. ¡Ay, qué lío! Más fácil, Paquita. Más easy. Déjalo en casa, que con Evo pagas con el móvil. Deja de complicarte, Paquita. Mejor easy. Mejor Evo. Banca inteligente.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En Piper Lab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida. Luis Vicente Muñoz.
Este es el programa del Big Data de los datos en Capital Radio. Con el asesoramiento especial de Piper Lab, examinamos cómo la transformación digital está cambiando nuestras empresas, también nuestras vidas. Hoy vamos a meternos a fondo con la tecnología del sector bancario. ¿Cómo está cambiando? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo puede liderarse la transformación digital para crear la banca del futuro? ¿Cómo la imaginamos? ¿Cómo se está trabajando ya desde dentro? Hoy invitada a nuestro programa de Big Data, Palmira Aldeguer, es la responsable de Data de Liberbank. Palmira, bienvenida, buenos días.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Un placer escucharte de nuevo. No es la primera vez que hablamos contigo de los datos. Vamos a ver cómo hemos ido avanzando al respecto. Aquí está con nosotros, como tantas veces en este programa, Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab. ¿Qué tal, Esther? Muy buenos
días. Hola, buenos días. Encantada, un lunes más.
Bien, vamos a tomar la temperatura al sector de la banca del futuro. Sí, existe banca del futuro, porque ya da la impresión de que está bastante digitalizada, ¿no, Palmira?
Sí, la verdad es que banca del futuro siempre va a haber, porque el futuro siempre está por llegar. Pero lo que sí que es cierto es que el presente está mucho más lejos del pasado de lo que veníamos viendo. De hecho, en los últimos tiempos se habla de organizaciones exponenciales, de cambios exponenciales y de este tipo de crecimientos, y en la banca yo creo que en estos últimos tiempos se está notando esa aceleración exponencial.
No sé cómo podríamos decirlo con alguna transparencia de imagen. En transformación digital, la banca de 0 a 10, ¿en qué puntuación dirías que está?
En general, pues a lo mejor podemos estar en un 8, pero esto es actualmente, sí, con la información que tenemos. A lo mejor dentro de medio año descubrimos que estamos en un 3 porque hemos descubierto muchísimas cosas más que faltan por hacer. Con lo cual, esto de banca del futuro, bueno, es un proceso continuo de evolución.
Hay un elemento que aparece habitualmente en estos programas y es lo que para muchos es una equivocación, poner a la tecnología en el centro del foco, cuando debe ser el cliente, ¿no?, el que esté en el centro del foco. ¿En la banca también?
En la banca es que al final digitalizar sin tecnología no se puede hacer, con lo cual es, digamos que una necesidad, es la forma de llegar a digitalizar, pero obviamente es la forma, no el fin. El fin absoluto es darle al cliente lo que necesita, lo que está demandando, y está demandando cada vez mucha más digitalización, el conectarse por móvil, el tener más rápido toda la información que necesita, el tener servicios adicionales de, pues, que me avisen si pasa algo raro, que me avisen si, que me digan realmente qué es lo que yo voy a necesitar. Voy a llegar a final de mes. Está empezando a demandar toda esa cantidad de servicios. Entonces, la digitalización, bueno, siempre alrededor del cliente, de la mano de la tecnología.
Esa última parte sí es importante, el que se adelanten a lo que vas a necesitar, a que si vas a tener un problema financiero, pues te digan, oye, cuidado, que puede pasarte esto. O si va a aparecer un producto, esto te puede interesar, ¿no? Conocerle hasta tal punto, gracias a los datos, esto ya va siendo posible, ¿no?
Esto sí, no estamos en los primeros pasos, pero ahora creo que empieza a la gente percibir que los vamos conociendo y acertando cada vez más.
Ahí, Esther Morales, hay mucho trabajo hecho, ¿no? De cómo se hace esto, cómo, sí, se consigue esto.
Totalmente. La verdad es que la banca ha sido uno de los sectores que nosotros calificamos como muy data, porque siempre han usado los datos y han sido los primeros que se han subido a esa transformación digital y a demandar proyectos de datos más avanzados de los que estaban haciendo. Y, por supuesto, para dar, como está diciendo Palmira, esa personalización al cliente, que todos los usuarios de banco, pues cada vez nos vamos adaptando más a ese mundo digital. Y sí que es verdad que lo están haciendo muy bien, porque llegaron los smartphones y empezamos con unas cuantas apps, y ahora la verdad es que si miramos nuestra pantalla está llena de apps y muchas de ellas son bancarias, porque ya nos estamos familiarizando a ese uso y sobre todo a esa agilidad y a esa personalización, que yo creo que es hacia donde tienden todos los bancos, porque la diferenciación entre unos y otros va a estar ahí, en cómo nos tratan a los usuarios, qué servicios nos ofrecen y cómo nos facilitan la vida.
Cuéntanos, Palmira, ¿cuántos datos se generan en un banco? Es casi imposible de contarlos. En Liberbank, ¿cuáles son los datos buenos, los del solomillo, diríamos?
Los datos,
valiosos.
En toda empresa, los datos del solomillo realmente son los operativos. Esos son los que necesitas tener absolutamente perfectos. ¿Por qué? Porque si no tienes la operativa cubierta, da igual, cierras y punto. A partir de ahí es cuando empiezan todos los servicios de valor añadido. Entonces, los primeros son higiénicos, son los que tienes que tener. A partir de ahí es cuando se percibe valor. Entonces, criticidad para la parte analítica, los que no son operativos. Todo aquello que logras construir en base a la información que tenías de base. Podemos estar hablando de que información de base son pues las transferencias, los saldos, los movimientos en cuentas. Este tipo de información tiene que estar bien. Los de valor añadido, pues podemos tener ahí, agrupar a los tipos de movimiento. Podemos coger y tener también, pues, saber cómo está consumiendo un usuario, saber cuál es la propensión de compra o de necesidad de alguno de los productos.
Las consultas que hacen también a través de la web, porque puedes de alguna forma agrupar qué necesidades tiene un tipo de perfil para ofrecérselas y adelantarlas, o ver qué necesidades se están creando, porque vamos evolucionando. Y también el uso de la tarjeta, ¿verdad? Cómo se usan más los datos bancarios, pues uno es de esos datos que enriquecen mucho otros datos para saber, por ejemplo, el éxito que puede tener un comercio en función de cómo usan la tarjeta bancaria los usuarios que están por ese área próximo. Ese es un dato valiosísimo para saber si esa zona comercial va a tener éxito o no.
Y también saber lo que hace con competidores, supongo, porque ya nadie trabaja con un solo banco, trabaja con varios. Imagino que los datos más valiosos también pueden estar en saber en qué utilizan de otro banco que no utilizan con el propio.
Puede llegar a ser muy valioso. Al final se trata de conocer al cliente no solo cómo opera contigo, sino realmente cómo opera en general, cuáles son sus hábitos. Podemos estar hablando de otros bancos o podemos estar hablando de por dónde vive, por dónde se mueve y qué otros hábitos, qué otro estilo de vida puede llegar a tener.
Para eso necesitas acceso a datos externos, claro.
Exactamente. Si estamos hablando de temas de cómo se mueve, pues podemos estar, por dónde vive, podemos estar mirando datos del INE agrupados y podemos saber en función de dónde tiene la casa, pues cuál es su renta esperada, qué tipo de hobbies va a tener, cuántos viajes puede hacer al año, podemos saber si es una estructura monoparental o si suelen ser más familias más grandes. Se pueden saber un montón de información que quizá te puedan dar pistas para saber cómo tratarlo.
Pero fijaros qué ricos son los datos bancarios, que en algunos casos sí que necesitamos datos externos, pero con los datos bancarios se puede inferir mucha información. Estaba comentando Palmira saber dónde vive. Pues efectivamente en un banco declaramos nuestra vivienda y a partir de ahí puedes sacar muchas conclusiones. Pero solo dónde usamos la tarjeta. Si ves un poco los usos de la tarjeta de un cliente y ves que entre de lunes a viernes, entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde la está utilizando mucho en una zona, puedes inferir que esa es su zona de trabajo. Si a partir de las 6 de la tarde o fines de semana lo utiliza en otra zona, puedes inferir que es su zona de casa, de domicilio.
Incluso se puede saber estacionalmente cuándo tiene vacaciones y a dónde va.
Eso es.
También, ¿no? Si cambia de lugar de vacaciones, si repite.
Sí, se podría prever cuál es el incremento de un año para el siguiente de las zonas hoteleras o de infraestructura que puede tener que dotar determinadas zonas o cuándo van a ser los atascos.
Por este motivo, estos datos junto con los de telefonía, pues imaginaos ese cruce de datos que valioso para temas de movilidad, ¿no? Para saturaciones en las ciudades, que lo hemos hablado en otros programas. Si puedes saber cómo está haciendo el uso de esa tarjeta, por dónde se está moviendo el cliente, y encima tienes su movimiento a través de las repeticiones de antena, pues bueno, ya tienes ahí unos datos muy valiosos.
¿Y cómo usa el banco esos datos? ¿Cómo se explotan esos datos internos para conocer el valor que luego se puede aportar a partir de ellos? ¿Hay algún caso específico en el que puedas contarnos, Palmira?
¿Algún caso específico? Pues es que los datos internos se usan para prácticamente toda la operativa diaria.
Por ejemplo, conocer a través de las llamadas a atención al cliente que os hacen y poder sacar de ahí palabras clave para segmentar el tipo de llamada y dar una respuesta más rápida.
Esa es una mejora en la que estamos iniciando una senda muy importante para mejorar la optimización del soporte a los usuarios. Al final, mientras se puede llegar a perder muchísima efectividad en todos los procesos operativos, y si añades es una capa analítica que te ayude a clasificar, puedes dar muchísimo más rápido la respuesta que necesita el usuario.
Para la obtención de datos externos a la propia actividad bancaria, ¿esos cómo se realiza? ¿Se utilizan datos abiertos a disposición de todo el público? ¿O también hay acuerdos de colaboración con otras compañías para cruzar datos y así enriquecerse ambas partes?
Lo de utilizar datos abiertos es bastante, bastante sencillo de realizar. Están abiertos, están agrupados, tienen todos los beneplácitos de poder utilizarse. De hecho, se fomenta el uso, lo que sería Open Data. Para otro tipo de acuerdos existe una sensibilidad muy importante por la privacidad, entonces hace falta un estudio específico de cómo se puede llegar a hacer. En algunas ocasiones, simplemente anonimizando o agrupando los datos, no poniendo el nombre de la persona, puede ser suficiente, pero hay que hacer un análisis muy detallado de hasta dónde y cómo se puede llegar a obtener esa información.
Ahora en España el Instituto Nacional de Estadística está haciendo este estudio precisamente a partir de los datos de las empresas de telecomunicaciones. Lo hace así, anonimizado. Sería de esperar de que el Instituto Nacional de Estadística, que ha empezado con las empresas de telecomunicaciones, empezase a utilizar datos de otras compañías también para mejorar la visión de lo que hacen los ciudadanos, cómo se mueven, dónde compran y todo esto, ¿no? Por ejemplo, sí. Sería fácil esperar que lo pidiese a los bancos.
Al hilo de lo que ha dicho Esther, con los movimientos de las tarjetas, sería un candidato perfecto en ese aspecto. Y además, pues bueno, hemos comentado que se podría prever vacaciones, movimientos.
Se completaría mucho la información que busca, ¿no?
Se podría llegar a completar, sí. No tanto por la parte de movilidad, sino la parte de hábitos de consumo. Es lo que imagino que se mejoraría incluyendo movimientos de tarjeta, por ejemplo.
O sea que sí podría hacerse. Incluso sería lógico esperar que en algún momento se aportasen esos datos anonimizados, serían también, claro.
Bueno, no sé el futuro, pero entiendo que pueden tenerlo en la recámara y en algún momento pues iniciar esa senda.
Yo veo que Esther está pensando, claro.
Sí, no, estaba pensando que hay mucha polémica, ¿no? Cuando salió la noticia del INE, cómo la gente dijo, pues van a usar mis datos. Siempre que se sepa que, aunque parece un poco invasivo, al final lo que quieren es mejorar esas estadísticas, ¿no? Lo que nos hacían antes a través de las encuestas, que estábamos obligados a contestar, ahora pues yo creo que han ido a la parcela de nos vamos a molestar, vamos a coger vuestros datos, los vamos a anonimizar, pero sí que queremos tener una información mucho más fiel de lo que ocurre, bueno, para luego, y así que esperamos que esos datos luego los pongan a servicio de la sociedad y de quien los quiera usar, porque comentaba Palmira que hay mucho open data, pero la calidad de esos datos no siempre es la mejor. Hay que hacer mucho procesamiento de esos datos, porque a veces se los dan en un PDF. Entonces, claro, poder procesar todos esos datos requiere mucho conocimiento de procesamiento de datos y mucho trabajo y muchas horas.
¿Cómo es de complicado, Palmira, acceder a los datos de los clientes de un banco? hay niveles de acceso, como por ejemplo, cuando visitamos una página web, sabemos que las cookies podemos elegir algunas. Hay algunas que son estrictamente obligatorias para prestar el servicio y hay otras que son voluntarias. Tú puedes decir sí o no. En el caso de un cliente de un banco, ¿todos los datos forman parte de la primera categoría de imprescindibles para prestar el servicio? ¿O hay también algunos a los que pueden renunciar? No, mejor esto no lo sepas de mí.
Para la operativa bancaria, en principio, los datos son necesarios para la propia operativa. Lo que sí es que son necesarios para la operativa, no para otro tipo de acciones. Entonces, un usuario puede decir expresamente para cuáles son las finalidades que permite con sus datos. La operativa bancaria es necesaria porque si no, no tiene sentido el contrato. A partir de ahí, pues puede querer o no recibir publicidad, puede querer o no que le hagan promociones de otras empresas, puede querer o no cualquier otra cosa. Entonces, cada una de las finalidades, el usuario tiene potestad de decidir si la quiere o si no.
Y en este momento, ¿cualquier cliente de un banco puede solicitar la información de los datos que la entidad tiene sobre él? Sí, ¿no?
Imagino. Sí, entiendo que sí.
Sí, yo creo que sí, y bueno, y además ahora, bueno, para cuentas nuevas es verdad, porque lo manda la GDPR, explícitamente dices, si quieres que está la casilla de que te mejoremos las ofertas, entonces obviamente dices que sí, porque es operativa bancaria, como dice Palmira, y luego lo de ya recibir avisos comerciales, que puedan compartir tus datos con otras empresas del grupo, entonces ya en tu mano está decidir o no, pero siempre puedes saber, y sobre todo para cuentas que tenemos desde hace tiempo, antes de que saliera la GDPR, saber el uso que se está haciendo de esos datos.
¿Habéis incorporado ya inteligencia artificial para manejar los datos, algoritmos?
La verdad es que ahí, como decía Esther, la banca ha sido bastante pionera y siempre ha habido determinados algoritmos. Antes estaban con una estadística básica, ahora ya se va a otro tipo de tecnologías y con mayor cantidad de datos, pero se está siguiendo la senda de ir mejorando la analítica y casi lo más importante, no mejorando la analítica, sino incorporándola en la operativa diaria. Porque más allá de un estudio analítico y que te pueda decir X conclusiones, lo importante es poder accionar esas conclusiones de manera inmediata.
No sé, un caso práctico para entender cómo se mejora una analítica. ¿Cómo puedes medir que estás mejorando la analítica a partir del trabajo de los datos?
Por ejemplo, puedes acertar mejor quién va a necesitar un préstamo. Y al final se trata de coger a la gente, a los clientes que tienes, y predecir un comportamiento futuro. Entonces, antes se hacía con 20 variables, ahora a lo mejor estamos cogiendo 200. Y estamos utilizando otro tipo de algoritmos, otro tipo de desarrollos para lograr que la predicción mejore. Entonces, en tanto en cuanto la cantidad de sobre la población elegida contraten más, es que estás acertando mejor esa necesidad de contratar un préstamo.
Y no solo también quién va a contratar un préstamo, sino en el sentido contrario, quién te pide un préstamo y a quién se lo debes dar. El scoring de riesgo, ¿no? Que se dice, a lo mejor alguien te está pidiendo un préstamo y a través de los datos no solo le das una respuesta mucho más ágil, como dice Palmira, con menos información, no es tan invasivo, sino que a lo mejor no le puedes dar el préstamo por la cantidad que te pide, pero sea un préstamo menor, porque el algoritmo te dice que, mira, no le des 60.000 euros, pero 40.000 sí que te los va a devolver. Entonces, bueno, son cosas que aparte te agilizan y te permiten dar una respuesta al cliente, ya no es un no te damos el préstamo, sino, mira, 60.000 no, 40.000 sí. Entonces, bueno, son cosas que yo creo que el cliente percibe como positivas.
Ahí quería preguntarte, Palmira, ¿hasta qué punto ya se puede personalizar el servicio o los productos para un cliente en un banco? ¿Hasta qué punto pueden no ser productos estándar, sino adaptados a las personas?
Sí, la hiperpersonalización de la que se habla.
Esto es.
Ese camino pues es complicado, pero ya se están empezando a hacer el portfolio ya no es estático, sino que se configura en base al cliente.
Bueno, los primos hermanos del mundo asegurador lo tienen muy avanzado,
efectivamente.
Nadie pagamos ya realmente la misma prima por el mismo seguro, por la misma cobertura de riesgos, tenemos primas muy individualizadas.
Sí, efectivamente. E incluso si te ponen el aparatito, te la ajustan mucho más. Bueno, pues en banca también se está empezando a tener esa senda clara, y más allá de te doy o no mi portfolio de producto, es un no, espera, este producto no es el tuyo, pero te lo puedo configurar para que el interés sea mayor, para que tengas una, si tienes una balista, pues ya te puedo dar el préstamo, o el importe en lugar de ese te puedo dar este otro, o si contratas un seguro adicional sí que te lo puedo dar. Entonces, de alguna manera sí que ya se está empezando a con la senda de la hiperpersonalización.
Y sobre todo con la aparición de las fintech, que son, recordemos, esas entidades bancarias muy, muy pegadas a la tecnología, que han surgido ya así como tecnológicas y que ofrecen unos servicios que a lo mejor la banca tradicional no ofrecía, y que entonces está compitiendo de alguna forma, y que en la banca tradicional pues al final os tenéis que, iba a decir poner un poco las pilas, pero sí, como tomar decisiones de una forma mucho más rápida para adaptaros. Y de hecho muchas fintech salen, tienen detrás, y además es la confianza que nos dan los usuarios, que detrás haya un banco tradicional.
Sí, iba a preguntarte precisamente cómo ha cambiado la imagen de las fintech, la que tenéis en la banca, porque primero eran los enemigos, luego empezaron las colaboraciones y después las compras directamente, o incluso las aceleradoras de propias entidades bancarias dándoles cobijo para que desarrollasen dentro sus innovaciones.
Bueno, creo que esto son las fases del duelo. Primero empiezas con la negación, luego lo aceptas, luego lo rechazas. Bueno, no me acuerdo de cuáles son las fases, pero tal cual lo comentabas, y digo, parece exactamente esa ruta. El futuro ya veremos cuál es exactamente. No sé si nos quedaremos con las fintech como competidores, como colaboradores, como parte integrante de la banca, si la banca se va a digitalizar tanto que va a aparecer directamente una fintech.
Hay bancos enormes que parecen ya una fintech.
Sí, por eso precisamente lo digo, porque es que hay varias alternativas. Cada banco se está intentando posicionar de una manera. Hay alianzas, hay directamente rechazos, hay fintechs bancarias, hay una heterogeneidad muy, muy interesante. El futuro, bueno, pues al ser un sector altamente regulado, iremos viendo también qué es lo que nos dice la legislación, y eso nos irá marcando un poco la senda de hacia dónde tendremos que ir.
Sí, aquí en España se desarrolló la sandbox, famoso sistema de experimento bajo entorno controlado para esas fintech a las que no se les podría exigir los niveles de regulación de los que están en el mercado, porque simplemente no podrían existir, no podrían hacer nada. Pero no se ha aprobado. Vienen pasando los meses y no se ha aprobado. Yo creo que la banca no es muy partidaria, ¿no?, de que se haga un entorno especial para algunos, mientras que los demás tienen que estar compitiendo con las normas exigentes de mercado y regulación.
Bueno, al final todos los sectores están cambiando. Y cada uno está cambiando de una manera. El sector hotelero ha tenido que cambiar, los taxis, movilidad en general, está cambiando, los seguros también. Pues la banca va a tener que cambiar y asumir determinados nuevos actores, y veremos exactamente cómo al final nos quedamos todos. A ver, siempre hay espacio para que haya más actores en los ecosistemas. Simplemente hay que cada uno encontrar su hueco.
Sí que es verdad que la parte legislativa de la sandbox lo que hacía era facilitar y hacer ese experimento, ¿no?, de poder tomar decisiones y poder hacer pruebas de datos en el ámbito bancario de una forma mucho más rápida para poder ir avanzando. De hecho, esto es una medida, estaba el anteproyecto de ley, estaba aprobado, y es una medida que viene de Inglaterra, porque ahí sí que ha funcionado. Sí. Entonces, bueno, sí que es verdad que está un poco, todavía no se ha aprobado, pero yo creo que sí que se están haciendo pruebas, y es que es la vía que tienen las fintech y por ende los bancos de poder hacer pruebas de una forma rápida con sus datos.
A mí me gustaría saber si dentro de un banco, trabajando en este área tecnológica y de los datos en especial, uno o una se siente como un intraemprendedor.
Sí, trabajando en datos en concreto, pero bueno, también estando en transformación digital hace mucho de intraemprendedor.
Sí, yo creo que Palmira lo es totalmente, porque siempre tiene como muchos proyectos en la cabeza y vais probando, me consta.
Sí, sí, sí. Podría ser una isla dentro de todo el banco. Al final, transformación digital se trata de eso, de transformar. Así que, de alguna manera, siempre somos innovadores, siempre estamos intentando probar cosas nuevas, siempre estamos cambiando y llevando al banco a nuevas rutas.
Y mucha prueba y error, que esto no es todo ciencia cierta, ¿no? Que se te ocurren cosas dentro de tu negocio que dices, easy, y voy a probar, de ahí está que se hagan proyectos pequeñitos, que no te lleven mucho tiempo, y a partir de ahí tomes decisiones y los puedes extrapolar al resto de la organización o no.
Imagino
pero sobre
que lo
todo
difícil
probar.
Es encajar cuando no funciona, ¿no? Porque cuando innovas y sale bien, estupendo, todo el mundo lo celebra, pero claro, a veces para generar algo nuevo, pues hay que dejar atrás algunas cosas que no han funcionado.
Siempre se puede reutilizar, ¿verdad, Palmira? Siempre tiras por un lado.
Sí, se puede reutilizar parte de lo que has hecho, pero vamos, esto es muy de nuestra cultura, el que los errores son malos. Si te vas a otras culturas, lo de fallar y levantarse, lo bueno es levantarse. Entonces, ¿cuál es el truco? Pues lo único es intentar fallar de la manera más rápida y más barata posible.
Está claro. Así no tenemos mayores complicaciones. Bueno, pues ha sido una conversación muy interesante. Hemos podido profundizar un poco más en la transformación digital de la banca de hoy, del camino digital que se va construyendo, trazando hacia el futuro, a partir del Big Data, de los datos. Pues Palmira Aldeguer, responsable de Data de Liberbank, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos esta apasionante aventura.
Muchas gracias a vosotros por este ratito compartido.
Gracias, Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piper Lab, por habernos acompañado en un programa más, y hasta el siguiente.
Hasta el siguiente, muchas gracias.
En CX Loyalty llevamos más de 40 años trabajando para conocer y comprender a los consumidores. Gracias a esto, somos líderes mundiales en diseñar, crear y gestionar programas de fidelización para algunas de las empresas más grandes del mundo. Desarrollamos propuestas de valor para mejorar el día a día de las personas. Y por eso, desde CX Loyalty, queremos ayudarte a que te encuentres más seguro con nuestro Consejo de Ciberseguridad. Todos los lunes a las 19:30 horas en el After Work de Capital Radio. No te lo pierdas.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando inviertas tus ahorros, nadie deje los mejores productos de inversión para otros que tienen más dinero. Con Finanvest puedes invertir como lo hacen los grandes patrimonios, accediendo a los mejores productos de inversión. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
Perdone, ¿en qué mercados y en qué activos podría invertir en este momento?
Ha elegido usted Simplomo 95. Gracias.
Lo importante no es ser un experto en inversión, es saber dónde preguntar. En ING con Inversión Naranja Plus simplificamos la fórmula para que puedas invertir como los expertos a través de nuestros fondos cartera naranja. Inversión Naranja Plus. Invertir a lo grande es para todos. Más información en ING.es en fondos de inversión.
IBEX 35. Noviembre. 2019.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
Antes de entrar en día ya había abierto cortos en la compañía.
Eso es lo que significa ser esclavo.
Muy bien, pues Super Freeman, antes de entrar en día ya había abierto cortos en la compañía. Yo insistía precisamente en la trampa de siempre. Freeman.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
le preguntan y le dicen, oiga, usted los... No, yo no sé, yo no sé nada. Claro, no sabe nada, pero sus fondos sí las tiene.
He visto rayos de...
Con lo cual, todos estos opinadores que decían, pero hombre, por favor, ¿ves este señor no tiene dinero? Porque este es un magnate, es un mangante. Eso es lo que es.
De morir.
Inmoral a todas luces.
Tardes de Radio y Dinero, con Laura Blanco. Si todavía no te ha llegado la idea o crees que esta necesita evolucionar, no te pierdas After Work, un programa en el que encontrarás historias inspiradoras, análisis de la realidad y una mirada prospectiva al futuro. De lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, en Capital Radio, con Eduardo Castillo.
Luquitas haciendo la maleta, que se prepare Budapest, que allí va Luquitas. Hará frío, hará calor, coge el abrigo, lo deja, lo coge. Hazlo fácil, Luquitas, hazlo easy, déjalo, que con Evo sacas dinero en cualquier cajero del mundo y allí te compras uno. Deja de complicarte. Mejor easy, mejor Evo, banca inteligente.